Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos se solidariza con la tragedia de Ecuador. Iniciativas nacionales y locales unen esfuerzos por víctimas del sismo. Comienza batalla en la Corte Suprema sobre inmigración. Nicolás Maduro enfrenta históricos niveles de desaprobación. Y una carrera contra el reloj y contra la sed.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un ciudadano estadounidense falleció víctima del terremoto registrado en Ecuador. El Departamento de Estado y las agencias federales y estatales para la atención de desastres en Estados Unidos coordinan el envío de ayuda humanitaria y de socorristas para cooperar de manera más efectiva en las labores contrarreloj, en la búsqueda de posibles sobrevivientes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense en el terremoto que cobró la vida de cientos de personas en Ecuador y reiteró el despliegue de un plan de ayuda para la recuperación del país tras la tragedia.
En este momento les podemos decir que estamos al tanto de la muerte de un ciudadano estadounidense y les podemos decir que nos hemos puesto en contacto con la familia. Continuamos trabajando con autoridades ecuatorianas para verificar el bienestar y paradero de todos los ciudadanos estadounidenses en el área en el momento del terremoto. No necesito decirles lo difícil que puede ser esta tarea, sobre todo después de un desastre natural.
El secretario de Estado John Kerry lamentó los efectos que provocó el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Ecuador y ofreció ayuda para la recuperación tras el sismo. Organizaciones como FEMA serán las encargadas de enviar esta ayuda.
Voceros de las agencias confirmaron a La Voz de América que las autoridades en Washington y en Latinoamérica trabajan de manera conjunta para monitorear de cerca las secuelas del terremoto y analizar el despliegue de planes de emergencia más efectivos. Para ello, USAID ya envió a 3 expertos en rescate, quienes coordinarán el despliegue de ayuda más efectiva en esas labores. La Embajada de Estados Unidos en Quito dio a conocer varios números telefónicos a través de su cuenta de Twitter, en donde los ciudadanos estadounidenses se pueden comunicar para determinar las condiciones de sus familiares. Mientras se coordinan y envían las ayudas internacionales, autoridades, socorristas y voluntarios trabajan contra el reloj para salvar vidas, que son la prioridad según el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las agencias humanitarias de la ONU, UNICEF y ACNUR enfocan sus esfuerzos en la atención que necesitan los grupos más vulnerables en tragedias de este tipo. En este caso, los niños y los refugiados, quienes por miles han sido acogidos en Ecuador en los últimos años por el conflicto interno colombiano.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se unió a los esfuerzos para atender a los damnificados tras el devastador terremoto que azotó a Ecuador. En conversación con La Voz de América, la portavoz de esta organización, Naya Meki, explicó en qué consiste el plan de acción que están desplegando en los territorios afectados.
Tenemos un equipo ya que llegó a una de las zonas más afectadas, que es la zona de Pedernales. Ya tenemos un equipo que llegó ahí porque la primera necesidad es identificar lo que está pasando y lo que necesitan los niños en ese momento. Pudimos mandar también tabletas para purificar el agua, porque es muy importante prevenir en este tipo de circunstancias que haya enfermedades que se transmiten por el agua no potable.
UNICEF ha suministrado 20.000 tabletas purificadoras de agua, esto mientras realizó un llamado a la comunidad internacional para recaudar $1 millón necesarios para ayudar a los niños de Ecuador.
Hay que asegurarse que tengan acceso a oportunidades para exprimirse, para hablar con niños de su edad, para decir y hablar de sus experiencias y a ver de ahí si necesitan asistencia psicosocial más adelantada.
Ecuador ha recibido a más de 200.000 refugiados colombianos y la situación de esta población es también una preocupación para la ONU, explicó a La Voz de América el portavoz del secretario general.
Estamos seguros que las personas recibirán ayuda sin importar quiénes sean. Nosotros ya estamos trabajando con varias agencias para garantizar la entrega de paquetes de asistencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y una de las colonias ecuatorianas más grandes en Estados Unidos, la de Miami, también se moviliza para ayudar a las víctimas del terremoto en su país. Con ayuda humanitaria, donaciones y hasta información, diversas organizaciones sociales y el consulado ecuatoriano en la ciudad coordinan esfuerzos.
El terremoto en Ecuador durante este sábado ha enlutado a cientos de familias de esa nación sudamericana. Desde Florida, inmigrantes provenientes de ese país se han reunido para sumar esfuerzos y exhortar a todas las comunidades para colaborar con insumos. Así lo comentó para La Voz de América el activista Alex Guamán Castro.
Estamos haciendo una cruzada humanitaria conjuntamente con el consulado del Ecuador para tratar de recoger vituallas, mojiteros, frazadas, tratar de llevar comidas no perecibles, ¿no? Comidas enlatadas. También estamos necesitando medicinas de primeros auxilios, agua.
El Ministerio Ecuatoriano para la Inclusión Social, en coordinación con la representación consular de ese país en Miami, serán los encargados de canalizar toda la ayuda humanitaria que se pueda colectar durante las próximas horas. Incluso se anunció la creación de una cuenta bancaria para la donación de dinero en efectivo. Otros ecuatorianos solo claman por la celeridad del apoyo para su gente. Ramón Delgado nos comentó que aún no ha podido comunicarse con sus seres queridos en las zonas afectadas.
Dios quiera que más que toda la gente pobre, el gobierno, más que toda la ayuda internacional los ayude, porque no se puede confiar mucho en los gobiernos, pero uno a veces más confía en la ayuda internacional que en el propio gobierno.
Quien sí pudo tener información de su familia fue Susana Larrea. Esta dama pudo conocer que su casa quedó casi destruida.
Se han caído todas las estanterías, todas las vitrinas y todos los artículos de venta.
Los dirigentes ecuatorianos continuarán exhortando a todas las comunidades en Florida para el apoyo humanitario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, decretos presidenciales a la batalla final. Y al descubierto, nuevas formas de fraude tras los papeles de Panamá.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A su última batalla fueron llamados en la Corte Suprema estadounidense los decretos ejecutivos en inmigración del presidente Barack Obama. El clamor de la comunidad inmigrante estadounidense llegó hasta el máximo tribunal del país, en espera de que los magistrados pongan punto final a su incertidumbre.
No,
Según quienes presentaron los argumentos durante la audiencia, los jueces parecen estar divididos sobre la constitucionalidad de los alivios de inmigración del presidente Barack Obama.
Confiamos en que para junio el presidente va a poder poner en práctica su directriz para aliviar el miedo. Creo que los jueces van a apoyar la Constitución, que requiere que las leyes sean ejecutadas por el presidente y que él no tiene la autoridad de crear leyes.
Durante 90 minutos, los magistrados del máximo tribunal en Estados Unidos escucharon testimonios a favor y en contra de la acción del Ejecutivo, que fue apelada por Texas y otros 25 estados. Mientras tanto, afuera del tribunal, una multitud manifestaba su apoyo hacia las medidas que detendrían la deportación de unos 5 millones de personas que viven en el país sin autorización.
No tendríamos que vivir con el mismo miedo de deportación, y mis padres al fin tendrán los derechos humanos que se merecen, la justicia que se merecen.
Por lo menos 1,000 simpatizantes llegaron hasta Washington desde cada rincón del país, con la esperanza de ganar la última batalla que les queda para darle vida a las disposiciones del mandatario.
Lo último que muere es la esperanza, y todas estas personas estamos aquí porque seguimos que tenemos la esperanza, no solamente de que hoy nos van a dar una decisión favorable, pero seguimos luchando por una reforma migratoria.
La Corte Suprema de Justicia podría anunciar su decisión en cualquier momento entre este lunes y cuando termine su sesión a finales de junio.
Pero el proceso se podría complicar, ya que tras la muerte de Antonin Scalia, el Tribunal Supremo solo cuenta con 8 magistrados, 4 conservadores y 4 progresistas. Con un empate, se mantendría el fallo de la Corte Inferior.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿por qué se necesita el nombramiento del noveno magistrado en un asunto de tanta importancia? ¿No existe aquí la figura de conjueces, Angélica, como la hay en algunas cortes latinoamericanas?
No, Lina, es el presidente Obama como jefe de Estado quien tiene el derecho de nominar un juez, y ya lo hizo. El problema es que el Congreso, liderado por los republicanos, se opone a aprobar esa nominación. Sin embargo, Scalia era conservador, por lo que los abogados que representan a los inmigrantes todavía tienen la tarea de convencer a 5 de los 8 magistrados.
¿Y qué sigue ahora, Angélica, para acabar con la incertidumbre de los indocumentados, que podrían ser beneficiados por los decretos ejecutivos?
Lina, esta semana los jueces deliberarán sobre el tema y podrían incluso llegar a una conclusión tan pronto como este viernes, pero esta no será anunciada sino hasta junio.
Angélica, muchas gracias. La tensión con la batalla política planteada en el Capitolio adquiere aquí otra dimensión en el campo de batalla jurídico. La carrera por la Casa Blanca llega a su punto más alto este martes, cuando Nueva York elegirá a sus precandidatos preferidos. Los actuales líderes de la contienda, Hillary Clinton y Donald Trump, buscan ganar de manera contundente para dar por terminada la competencia y evitar más riesgos de llegar a convenciones abiertas en sus respectivas colectividades.
A solo horas para que Nueva York decida quiénes serán sus precandidatos presidenciales, Donald Trump vaticina su mayor victoria hasta el momento y, de paso, busca sacar del camino a su principal rival, Ted Cruz.
Cuando barran con él en Nueva York, que lo harán, van a barrer con él. Cruz ya no tiene cabida en la nominación.
No obstante, mientras Trump hablaba, el equipo del senador por Texas realizaba unas maniobras poco tradicionales para quedarse con el mayor número de delegados, incluso en estados que fueron ganados por Trump.
Tenemos una lista de delegados que están comprometidos para apoyarme en Cleveland. Si no quieren dar la elección general a Hillary Clinton, entonces les pido que apoyen a los hombres y mujeres en esta lista.
El magnate estadounidense acusó a Cruz de utilizar artimañas con tal de ganar la nominación.
Pude haber ido a Colorado. Estoy seguro de que hubiera hablado con sus líderes y me los habría echado a mi bolsillo. Invitarlos a cenas caras y trasladarlos en aviones privados, lo que es legal. Pero eso no es democracia.
Por el lado demócrata, la batalla no es menos álgida. Bernie Sanders ha asegurado el apoyo de miles de neoyorquinos.
Nueva York ayuda a liderar en este país hacia una revolución política.
Pero todavía podría no ser suficiente para arrebatar la nominación a Hillary Clinton, quien utiliza todos sus movimientos para asegurarse una victoria arrasadora que la lleve directo a la nominación durante la convención demócrata en julio. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Los denominados papeles de Panamá podrían generar problemas legales para individuos acusados de patrocinar grupos terroristas, lo que sumará otro nivel de presión sobre los legisladores en Washington para que aprueben leyes financieras más estrictas.
La ejecución de ataques terroristas requiere dinero para explosivos, desplazamiento y armas. La capacidad de los gobiernos de romper esta cadena es clave para reducir la amenaza que representan los grupos al margen de la ley. Informes de prensa sostienen que terroristas habrían utilizado firmas constituidas en Panamá con fines nefastos.
Sabemos por los papeles de Panamá que organizaciones como Hezbollah, por ejemplo, constituyeron empresas fantasma.
El Congreso en Washington lleva a cabo audiencias sobre el tema y la secretaria de Justicia dice estar al tanto de los informes periodísticos e investiga su veracidad. Por su parte, expertos aducen que, si bien normas más estrictas harían la transferencia de fondos con fines terroristas más engorrosas, llevarían a los criminales a usar métodos más difíciles de rastrear.
Uno de los retos más grandes para quienes rastrean las finanzas de los terroristas es saber cómo recibe el dinero un individuo en Mogadishu o un individuo en Teherán. ¿Lo reciben en valijas o a través de transferencias desde Panamá?
Irónicamente, organizaciones de beneficencia que recaudan fondos para zonas en conflicto alrededor del mundo se ven seriamente afectadas, pues pagan justos por pecadores.
Muchas de las organizaciones musulmanas de caridad están a punto de irse a la quiebra.
Los bancos obtienen muy bajas utilidades de las pequeñas cuentas de estas organizaciones sin fines de lucro y se arriesgan a pagar enormes multas por violar sanciones internacionales. Todo es parte del frente de batalla en contra de los terroristas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Después de la pausa, un paso más cerca a un juicio contra Dilma Rousseff. Y la nueva ofensiva para recuperar a Mosul.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
A niveles históricos y por lo bajo, llegó la opinión desfavorable que tienen los venezolanos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo concluyó el más reciente estudio de una encuestadora local en Caracas.
Cumplidos 3 años de la toma de posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro, la empresa Aircon Consultores reveló que, según su más reciente estudio, el 83% de sus encuestados manifestaron su desconfianza en la capacidad del gobierno para hacer frente a la crisis económica y social. En diálogo con La Voz de América, el analista Luis Vicente León concluyó que, a pesar de la evaluación negativa, aún hay expectativas por lo que pueda hacer el presidente para resolver los problemas del país.
Pero por otro lado, todavía no han habido cambios significativos en términos de los soportes populares, porque la población está esperando que funcione la acción de gobierno, las tomas de decisión.
Pero el presidente del opositor Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, tiene una lectura completamente diferente de los resultados de la misma encuesta.
Cuando los managers no saben dirigir un equipo, hay que cambiar el manager, man. Nosotros tenemos un drama gravísimo que no es novedad. En 3 años la situación en Venezuela se ha agravado.
En cuanto a la evaluación de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, las opiniones halladas tras la encuesta fueron diversas.
Maduro es un incapaz, un individuo que no sabe lo que está haciendo y lo que ha hecho es hundir el país.
El Estado está tratando de que la gente medio coma.
El estudio revela que un 70% de los encuestados creen que es necesaria la salida del presidente Maduro porque carece de liderazgo y credibilidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La incertidumbre política en Brasil se profundiza y el descontento de la población se sintió con fuerza en las afueras del Congreso brasileño tras la mayoritaria decisión de la Cámara de Representantes de seguir adelante con el proceso para abrir un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Con furia reaccionaron más de 26.000 seguidores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff apostados en una de las explanadas laterales del Congreso de su país cuando conocieron la decisión de la Cámara Baja que autoriza el avance del proceso para llevar a juicio por presunta corrupción a la mandataria brasileña.
El Congreso fascista lidera un golpe de Estado contra la democracia brasileña, pero ellos no van a triunfar. Resistiremos y siempre lucharemos por la democracia. Fortaleceremos nuestra lucha en todas las esquinas de nuestro país.
Sin embargo, en el otro costado de la explanada había más de 50.000 manifestantes quienes apoyaron la decisión de la Cámara Baja que por una mayoría de 367 votos contra 137 determinó que el proceso para llevar a juicio a Dilma Rousseff debe avanzar hacia el Senado.
Vengo de Sao Paulo. La gente ha llegado desde todos los rincones del país. Muchas personas apoyan lo que aquí se ha decidido.
Creo que el resultado es lo que esperábamos. Hemos trabajado mucho tiempo por esto con la convicción de que algo tiene que cambiar.
El abogado de la mandataria, sin embargo, advirtió que Rousseff no renunciará y luchará hasta el final.
He escuchado a la gente diciendo que ella va a renunciar, que ella está debilitada. Y no, una persona que cree en las causas llega hasta el final para dejar escrito en la historia que no se comportó como una cobarde.
El proceso llegará ahora a manos del Senado brasileño, donde se decidirá la suerte de la mandataria. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. 200 miembros más de las Fuerzas Armadas estadounidenses serán enviados a Irak. La decisión hace parte de una ofensiva en ese país para retomar la ciudad de Mosul y expulsar de una vez por todas al autodenominado Estado Islámico del territorio iraquí. El Departamento de Defensa estadounidense anunció que las tropas no estarán en línea de combate.
En breve, alertas por una muy próxima era de la sed y una luz de esperanza para superarla.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
menos 15 personas resultaron heridas en Jerusalén tras la explosión de un bus. La tragedia pudo haber sido mayor, pero por fortuna el vehículo iba vacío. Inicialmente las autoridades adjudicaron el hecho a un ataque terrorista, pero horas más tarde dejaron claro que, si bien esta hipótesis no se descarta, la causa de la explosión pudo haber obedecido a fallas técnicas. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts advirtieron que, de no tomarse medidas inmediatas, para el año 2050, ciudades enteras en Asia se quedarían sin fuentes hídricas.
Dentro de 35 años, los países donde casi la mitad de la población mundial reside pueden enfrentar lo que los científicos catalogan como alto riesgo y estrés en la escasez de agua. Esto se traduce en miles de millones de personas teniendo menor acceso al agua que hoy en día.
Tenemos una oportunidad en tres de que, si no toma acción para mitigar el clima o controlar los factores que crean este estrés de agua, llegaremos a una situación insostenible a mediados de siglo.
Adam Schlosser, del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, es parte de un equipo científico cuyo reciente estudio pinta un cuadro alarmante. Los investigadores simularon cientos de futuros escenarios y encontraron que, como promedio, las cuencas que alimentan el crecimiento económico de China e India tendrán menos agua que la que tienen hoy. A la vez, dicen que la presión sobre los recursos acuáticos continuarán mientras siga el crecimiento poblacional, creando un escenario insostenible donde el suministro pierde contra la demanda.
Uno no puede ignorar el efecto del crecimiento poblacional, particularmente al referirse a los recursos existentes.
Pero según los científicos, lo que nubla todo es el cambio climático, donde la mayoría de los estudios apuntan hacia un enorme déficit en los recursos de agua, lo que exacerbará el ya oscuro porvenir. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía dedicada a crear instrumentos generadores de energías limpias inventó una computadora fotovoltaica que fabrica agua limpia, electricidad y conectividad utilizando energía solar, algo que podría precisamente ayudar a enfrentar retos como el de la escasez de agua.
Pobre acceso al agua limpia detiene al mundo en desarrollo, pero una firma italiana dice que su computadora solar fotovoltaica es la solución. El fundador Marco Attisani dice que el calor recolectado por tubos al vacío vaporizan y purifican el agua alimentada al Wattly 3.0 en solo 2 horas. Pero no solo eso.
A través de tecnologías fotovoltaicas generamos electricidad en la red que puede ser utilizada para impulsar la máquina misma, sus interiores electrónicos, pero también recargar aparatos externos, miles de ellos como celulares y computadoras.
Cada unidad se comunica con la plataforma de manejo de red central y otras unidades a través de radio, redes 3G o 4G y satélites. Wattly probó ser un éxito cuando se le regaló a la comunidad de Aventa, en Ghana.
Esta tecnología no actúa con condescendencia con pozos de agua. Uno no puede levantar una comunidad por el mundo en el siglo XXI con pozos. Uno necesita traer el agua, electricidad, que es el fuego de la era moderna, además de la conectividad, porque si uno no está en la red, uno no vive el presente.
Cada unidad produce 5.000 litros de agua por día y durará unos 15 años. Al ser libre de emisiones, ahorrará toneladas de emisiones de gases de invernadero en su vida útil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una competencia que exige mucho más que una maratón, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Como si fuera poco correr los 42 kilómetros reglamentarios de esta carrera, 52 competidores de 18 países se dieron cita en el Polo Norte para hacer el recorrido a una temperatura de menos 41 grados centígrados. Es realmente difícil imaginar el nivel de frío. Así que aquí los ganadores son todos los participantes, quienes, a pesar de las múltiples dificultades, cruzaron la meta final. Algunos de ellos tardaron hasta 10 horas para culminar su hazaña. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.